Ohio. Hemos vuelto. Estamos acá reunidos para poder celebrar la última festividad más importante de este mes, que es Halloween.
Te estaba mirando con cara de pensé que ibas a decir última festividad importante del año y te iba a decir ¡oh! Y la no, Navidad.
No, por eso dije del mes, porque la Navidad es tan importante como Halloween y como mi cumpleaños para mí, así que jamás podría olvidarme de Navidad. Pero antes de continuar con nuestras recomendaciones y la dinámica de este programa, vamos a recordarles nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como @abas.podcast.
En Twitter como @abaspodcast.
En Facebook también estamos como como Abas Podcast. No subimos nada, pero ahí, estamos.
Ajá. Estamos en YouTube como Abas Podcast. Y en TikTok como Abas Podcast. En todos lados. Si decimos igual algún link mal... en Instagram tenemos nuestro Linktree con todas nuestras redes, así que por ahí los pueden buscar y ubicar.
Así es. Bueno, como les comentaba entonces, la dinámica de este programa van a ser recomendaciones de Halloween, pero edición mangas. Vamos a estar recomendándoles mangas de terror que hemos estado buscando, ya sean one shots o algunos que tengan tomitos, pero no en gran cantidad.
No como muy largo. Para... historias cortas de Halloween. Ajá. Ahí está, listo. Uh-huh. Título.
Listo, historias, ya listo. Historias cortas de Halloween, ya está. Bueno, entonces, ¿quién empieza?
Ya no hacemos guiones, ya no sabemos guiones. Quiénes empiezan.
Bueno, vamos, Jocelyn, yo sé que tú quieras empezar.
Bueno, a ver. Para mi primera recomendación en este especial de Halloween, te traigo una obra que vi en Twitter, en un hilo de recomendaciones, publicado por la editorial Milky Way. Así que dije, de aquí soy. Yo confío bastante en el criterio de Milky Way para elegir todas sus obras y sus títulos, así que pues comencé a leer Portus. Y realmente fue una experiencia leer ese manga. Antes de comenzar con mi opinión, vamos primero con algunos datos sobre el manga tal cual. Como ya mencioné, esta es una recomendación de Milky Way, así que la editorial que lo licenció para España es obviamente Milky Way. Pero cabe agregar que el manga también está disponible en la librería B&D para comprarlo aquí en Perú. Sobre el autor en sí no encontré muchos datos y de hecho Portus es su obra más popular en MyAnimeList. Pero hay un conflicto en fechas porque la web de MyAnimeList me manda que es del 2006, pero otras fuentes confiables también me dicen que es del 2014, así que me quedé con la duda. Pero bueno, lo importante es que Milky Way lo licenció en el 2015, así que ya lleva varios años en el mercado y me sorprende que aún hayan copias físicas para comprar aquí en Perú porque pues no había escuchado antes del título y creo que no es en realidad muy popular. Aunque debería serlo porque ese tipo de historias que te lees en un sentón porque la situación del prota o los protas está tan jodida que quieres saber cómo es que se puede solucionar o si en realidad esa situación tiene o no tiene solución o es un caso perdido. Además es un tomo único, así que es bastante rápido de leer. ¿Y de qué trata Portus? En esta historia tenemos a Asami, una chica de preparatoria que está preocupada por su amiga Chiharu, que ha dejado de asistir a clase y tampoco le contesta las llamadas. Y es que Chiharu prefiere pasar todo su tiempo en casa jugando Portus, un videojuego antiguo que está acompañado por una leyenda urbana que cuenta que existe un nivel secreto que invita al jugador a unirse al otro lado. Poco después de mostrarnos la preocupación de Asami, Chiharu es encontrada muerta en su casa, en lo que la policía afirma que fue un suicidio, pero que Asami está convencida que en realidad está relacionado con el extraño juego. La premisa del manga es sencilla y hasta parece pues sinopsis de pela de terror de Netflix para ver en la tarde de Halloween, pero creo que en sus pocos capítulos logra hacer algo muy importante para atrapar la atención del lector, y es que te importan los personajes. Tanto a Sami como Kei, que es un profesor de ellas, de ambas, de las dos chicas, o la profesora también, son introducidos muy brevemente, pero la historia te cuenta la cantidad justa y exacta de información que necesitas saber de cada uno para que la historia avance. Sus motivaciones y todo realmente fluye y no te llenan de información innecesaria porque la obra está bastante consciente de que las páginas se le van a acabar porque es un one shot. Otro punto a favor es que el dibujo llega a ser bastante perturbante, lo cual es muy positivo para un manga de terror, porque el punto sigue siendo que te dé miedo. Y aunque más que miedo, pues me perturbaba un poco, igual tenía como que estas vibras de esos episodios de series como Le tienes miedo a la oscuridad o Escalofríos. Ese miedo que en realidad no llega a ser miedo, sino que te sientes como que un poquito perturbado, pero que a su vez sientes que necesitas saber cómo termina. Yo estaba con la angustia más que todo de saber cómo es que termina, cómo es que resuelven toda la situación, porque este nivel, cuando llegas a este nivel, tienes dos opciones: o dejar el juego o seguir el juego con esta opción de irte al otro lado. Pero ¿qué pasa? Si dejas el juego, esta cosa te mata, y si sigues el juego, también te mata.
No hay salida,
y eso a mí me frustró bastante cuando llegué, porque dije, ¿cómo van a resolver esto? Si al final, si es que la chica, Asami tal cual, se mete a jugar el juego para averiguar qué le sucedió a su amiga, ella va a terminar muriendo. Uh-huh. Entonces aquí es donde se involucra el profesor y también va a investigar más sobre el tema de la leyenda urbana que va alrededor del juego. No se va tanto al juego como se va Asami, sino se va a las fuentes de esto. Que llegan con un tema de una leyenda de allá de Japón, de unos muñequitos bastante perturbadores también, que nos llevan ya al final, que fue un poco extraño. Así que, pues, realmente les recomiendo sentarse a leer Portus y que me comenten qué les pareció ese panel final. Porque realmente yo estaba leyendo y dije, bueno, me gustó el final. Y luego ese único panel sucedió y dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Y nunca sabré qué pasó ahí porque pues termina ahí. Pero nada, me parece muy bueno. Me parece muy buen manga, muy buen empleado de mi tiempo. Así que nada, ahí va mi primera recomendación por Halloween.
Mira, yo creo que algo muy importante de estas recomendaciones es que justamente el dibujo te plasme muy bien lo que es el terror. No, porque si no, no tendría ningún otro sentido, porque de ahí es algo totalmente visual. Cosa que me pasó con Mushihime o La princesa de los insectos, que es mi primera recomendación para este programa. Para empezar, pequeños datos técnicos. Este manga escrito por Masaya Hokasono y Yu Satomi en cuanto al dibujo de la obra. Bueno, al principio mencioné que íbamos a hablar de mangas con tomos pequeños y este es uno de ellos. Tiene un total de 24 capítulos recopilados en 3 tomos y está licenciado por Ivrea. Entonces, ojito por ahí si es que lo desean comprar de manera física. En cuanto a la sinopsis, acá les dejo breves datos. Dice así: Ryoichi es un chico de instituto que tiene unos sueños de lo más horribles. En ellos ve decenas de cadáveres y una mujer grotesca que se lo quiere comer. Un día aparece en su clase una chica llamada Kikuko, que misteriosamente se parece mucho a la chica con la cual soñó él. Después de protegerla de un ataque de un X, decide llevarla a su casa y es ahí donde empieza su auténtica pesadilla y en todo el mundo en el que vive. No puedo contar más porque sería entrar totalmente spoiler. En spoilers. Pero es que las escenas donde sale Kikuko, ojo que Kikuko está dibujado de una manera muy fina. O sea, la chica en sí es guapa, está dibujada de una manera muy guapa. Pero, por ejemplo, hay una escena donde ya Kikuko está dentro de del cuarto de Ryuichi y se lo chapa. Y al momento de chapárselo salen todos los insectos por la boca de Kikuko y se lo pasa a Ryuichi. Y lo mismo que pasa justamente con este señor del cual Ryuichi la salva. Porque este señor, al verla tan guapa le dice, oye amiga, vamos. Porque el típica escena de pedófilo, ya. Y ella accede. Entonces, cuando sucede esto de acá, a la par, Ryoichi tiene como que el sueño de lo que está pasando en ese momento. O sea, es como que si lo estuviera soñando, pero en realidad está sucediendo. Entonces, cuando ya Kikuko está con ese señor, se lo chapa y todo, y es como que ya nuevamente salen ahí los insectos y todo esto, y lo deja mal al señor. Lo deja totalmente mal. Entonces,
o sea, lo merece, pero...
Sí, pero no tanto así. Lo peor de todo es que el tema de los insectos no solamente involucra en el tema de humanos, sino también a los animales. Hay escenas donde a un pobre perrito está ahí totalmente infectado de insectos. O sea, es perturbador. El dibujo en sí del manga te llega a perturbar en muchas partes. Sin embargo, tiene un plot twist pero alucinante. O sea, es como que el final es algo que tú no esperas que vaya a suceder. Yo lo terminé de leer y quedé como que... ¿What? es totalmente imposible que termine de esta manera. Pero, o sea, el pata en sí, en todo este trayecto, Ryoichi termina mal. O sea, no solamente porque la flaca técnicamente lo viola a Ryoichi cuando está ahí en su casa, sino que le genera traumas, lo aísla del mundo, lo obliga a aislarse del mundo para que sus familiares y amigos no reciban el daño de Kikuko, pero aún así pues no le sale bien. El pata termina mal, traumado y todo. Hay un porqué también, te explican el porqué. O sea, la obra está muy bien detallada porque te explican lo que es Kikuko, el trauma de Kikuko, cómo se genera el trauma, qué es lo que pasa con Kikuko para que ella termine siendo este monstruo, por así decirlo, porque ella era netamente humana, pero sucede algo que ella la hace justamente botar estos insectos por la boca y la vuelve infértil. O sea, eso es como que uno de los daños colaterales de esta, entre comillas, enfermedad que tiene. Entonces, sí, es muy completa. O sea, en 24 capítulos te la explican muy bien. Cada cosa, cada personaje está muy bien escrito. Y el final, o sea, realmente a mí el final me dejó totalmente shockeada. Yo dije, ¿qué es esto? Ya, y acá un paréntesis para que no lo cuelgues y te lo cuento a ti, porque realmente tengo que contarlo.
Ya, entonces esto no lo sabrán. Es más, tendrán un silencio aquí y luego mi reacción.
Ya. No voy a decir nada. Solo voy a decir Sweet Home Alabama. Sí. Y al que entendió, pues entendió. Ay, qué asco.
Sí, realmente. Realmente da mucho asco esta historia. Como digo, está muy bien plasmado el tema del dibujo en cuanto a terror e incomodidad. Sobre todo eso, porque el tema de los insectos y la cantidad de insectos que termina siendo como que una plaga, te genera mucha incomodidad visual. Es como que tú los ves ahí encima. O sea, yo ni siquiera puedo ver una mosca en la vida real sin que me genere asco. Y ver ese manga, leerlo, terminarlo de leer por y para el podcast, es como que Dios, ay, Dios mío, por favor, terminen esta tortura, ya no puedo más, ya, auxilio, no puedo.
Eres la guerrera más fuerte, sí, Chimi. Realmente, yo realmente no hubiera podido.
Sí, no, qué asco. No, pero sí da, sí, sí, sí cumple. O sea, cumple las funciones de estas recomendaciones.
Yo soy, aquí referencia de Haikyuu ya, pero yo soy Sakusa Kiyomi en el capítulo de Haikyuu donde no pudo entrar por 3 días a su departamento porque había una cucaracha.
Sí.
Esa soy yo. Así que no hubiera podido leerlo.
Sí, no, realmente si no son muy tolerantes al tema de los insectos en gran cantidad, no lo lean. Pero si sienten que pueden tener cierto nivel de tolerancia, háganlo bajo sus propios riesgos, porque ya dije que ya es demasiado perturbador, o sea, sí, no. No, no, no. Pero bueno, ahí está.
Llegamos a la mitad del programa. Podemos hacer un free time. ¿Sabes qué he estado pensando? Mangas cortos que nos gustaría leer. Yo tengo clarísimo que desde hace mucho tiempo le tengo muchas ganas a la edición integral de Uzumaki de Junji Ito.
Ah, sí.
Se ve precioso. Es realmente una biblia. Y más ahora con el tráiler de la adaptación de Uzumaki que salió. Ya no es solo los 10 segundos que teníamos de Toonami, sino ya es un tráiler mucho más largo, donde vemos cómo está funcionando esta adaptación, que básicamente son los paneles de manga moviéndose. Y me da mucha curiosidad. Realmente quiero ver mucho ese anime, pero ha sido cancelado, pero pospuesto desde hace creo que como 2 Halloweens, porque aquí fun fact sobre el podcast, pero nosotras venimos muchos años planeando el especial de Junjito para Halloween. Sí. Y hasta ahora no se logra porque el central, queremos que el central sea ese anime de Uzumaki. Uh-huh. Y no sale, así que nunca saldrá ese capítulo del podcast hasta que salga ese bendito anime.
Sí, ojalá que cuando salga Toñita también esté acá para poder hablar las tres. De hecho, a Uzumaki, es que Junjito es el padre del terror, padre del manga de terror, o sea, partiendo por eso. No, recuerdo que tenemos una adaptación previa a los mangas de Junjito.
Hay dos adaptaciones. Una sí salió este año.
Sí, y la que salió este año es horrible. No me transmite nada. Es que también intentar.
Y creo plasmar, que la anterior también. También es horrible. Es
que creo que intentar plasmar el estilo de Junjito ya es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo de un tema ya de deformaciones, de horror. Yo no creo que el tema complicado pueda ser la banda sonora, porque eso se puede arreglar en un 2x3.
Uh-huh. Eso depende mucho del artista al que elijas. Ajá. A veces ya tienes a una persona que tiene un gusto maravilloso y te va a hacer un soundtrack perfecto.
Claro, pero ese es trabajable, está muy bien, se puede trabajar muy bien, pero el hecho de tener que plasmar el horror de Junjito.
Es que lo que pasa es que los mangas de Junjito, por lo que yo he visto, así de reojo, porque no he leído ninguno de sus mangas, es muy visual. Es un graphic horror que lo que te produce ese impacto es el dibujo que estás viendo. Entonces, si es que tú no transmites al anime esta misma sensación que te produce ver el manga, este mismo impacto, no te va a parecer, ni siquiera te va a dar miedo. O sea, sí. Hay capítulos en Junjito Mania que se dio que, no sé, es una gente en la que se vuelve como que un globo. Y tú lo ves en el anime y es como que hasta un poco chistoso ya.
Pero no te genera terror, no te da miedo.
O sea, si lo piensas un poco más, sí da un poco de miedo el hecho de que salgas de tu casa y ya pues no puedas volver porque te vuelves un globo. Pero eso es ponerlo dentro de un contexto realista, pues. Sí, porque en ese momento tú ves el anime y no te da miedo. Pero estoy segura que si es que le ojeo al manga, puedo ver lo que realmente intentó el mangaka transmitir con ese horror visual. Uh-huh. Y eso es lo que no se ha logrado con Junjito, lo que espero que se logre con Uzumaki, porque como ya mencioné, el anime se ve como un manga en movimiento. Así que a esperar por Uzumaki.
Ojalá. Bueno, en mi caso, yo quiero leer este manga que recomendaste para creo que el programa anterior de Halloween, de la chica con cabeza de calabaza.
Ah, Halloween, Pumpkinhead, literalmente, ajá, cabeza de calabaza. Ajá. Es un slayer hecho manga, qué genial. No lo he seguido, no sé en qué estará porque está en emisión. Estaba como que la segunda temporada, creo, pero realmente Una experiencia. La primera temporada de ese anime, bueno, ese manga es una experiencia. En anime sería muy chistoso, pero también es muy, muy gráfico. Tiene mucho gore.
Yo lo siento que sería tipo que animen como Dokuro-chan en su tiempo. Dokuro-chan, pucha, tenía un gore nivel 100, pues. Porque no tenían filtros y todo. No sé cómo puedan manejar ahora eso, porque
¿cómo lo manejará esta generación?
Sí, eso, porque hace mucho tiempo que no veo un anime gore así de fuerte. O sea,
creo que no. Lo que pasa es que Japón, bueno, es que también se entiende porque es un negocio. Y Japón lo que hace ahorita son isekais, porque lo que venden son los isekais. Entonces tienen que hacer sus isekais. Entonces ha dejado muchos géneros de lado, como mencionábamos hace un rato, no en este capítulo, en otro, que ustedes lo escucharán la próxima semana. Son 100 también. Es hace mucho tiempo que no vemos un anime de zombies. Uh-huh. Es porque no vende, no está ahorita en tendencia. Y este anime estaba haciendo un gran trabajo, lamentablemente se quedó a la mitad por temas de producción y fue pospuesto eternamente. Espero que en algún momento vuelva, pero esto sucede, o sea, los tienen que, ahí en Japón tienen que hacer los animes que ellos le van a dar resultados económicos para poder seguir trabajando y haciendo más animes.
Y para poder cobrar y tener
poder
que
cobrar,
comer.
Porque al final es un trabajo.
Claro,
y pues...
no es gratis.
Ajá. En fin. Así que eso, otro manga que quiero leer, de hecho quería recomendarlo para este capítulo, pero no llegué a terminarlo, fue el de Noah en el mar sangriento. ¿Qué pasa con esto? Leí creo que los primeros capítulos nada más, ya no terminé y me sentí que los iba a traicionar si lo recomendaba sin leerlo completo. Este también es una obra de Milky Way. Es un título de Milky Way. En el primer capítulo te enseñan a una familia compuesta por un papá, una hija y un niño pequeño. ¿Qué pasa? Ellos están en un crucero. El setting de la historia es en un crucero. Están ahí, el chibolo se pierde por ahí. Van, lo encuentran con una señora y luego le encuentran una marca peculiar en el cuello. Entonces el papá dijo, uy, esos gustos de esa señora. Pero en realidad era otra cosa, ¿sabes? Porque justo ahí están conversando en un almuerzo en las que los llevan a todos los pasajeros. Y se dan cuenta que todos son extranjeros. Y, ¿por qué será? Y también de otro dato curioso, que es que en el momento de que ellos entraron al barco, les dieron como que unas pulseritas de identificación con su tipo de sangre. Entonces ahí ya empiezas a ver así con ojitos entrecerrados qué está pasando. Y ahí también te enteras de que todos los que están ahí no compraron sus boletos para ir. Es como que a uno se los regaló un extraño en un bar, a otro se lo ganó tal cosa, al otro se lo regalaron por tal cosa y así. Casualmente todos están ahí. Y hay una escena al comienzo, antes de mostrarte todo este setting del barco, en el que ves que está un grupo de gente que se ve que es gente con plata en una cena, esperando que traigan el almuerzo. Y ven que ahí traen una bandeja, estas cosas así grandotas que tiene para acaso esto. Traen una bandeja, la ponen al medio y cuando la abren es una chica en kimono. Y todos empiezan a sacar su cuchillo, su tenedor, como se van a comer. Y literalmente la chica está viva todavía. Y le cortan la oreja y le empiezan a comer. Se empiezan a comerla. Y esa es la primera escena. Y después ya salta todo el contexto que te he dicho, el crucero, pues.
Entonces, ok.
Y es muy paja, pero no, con una extraña razón no he encontrado el tiempo de seguir leyéndolo. Así que esperemos con mucha fe de que el próximo año...
Para el próximo Halloween.
Llegue ahí, porque estoy que lo aguanto desde el año pasado, creo. Así que
vamos a ver cómo envejece este comentario para el 2024. Cuando salga el capítulo de Halloween 2024, veremos.
Ahora sí, pasamos a la segunda ronda.
Ya. Bueno, gente, si por aquí ven un corte abrupto...
Un corte extraño
es porque en medio de la grabación nos enteramos de una noticia...
Muy triste,
muy
realmente.
Muy triste. Que de hecho ya debe ser de conocimiento público. Quien fue Chandler Bing en Friends acaba de morir. Entonces, a mí me gustó mucho esa serie. Y Chandler era mi personaje favorito. Entonces, esa noticia nos ha caído como
yo
balde
de agua fría. No hay muchas personas a las que en realidad les cae mal Matthew Perry. O sea, yo no soy fan de Friends, pero me parece muy bacán el personaje de Chandler y Alar.
Sí, realmente ha sido un momento shock. Entonces hemos estado como que
un rato poniéndole pausa para ver cómo procesamos y seguimos avanzando.
Pero
con
bueno,
esto.
Ya.
Así que retomamos. Segunda ronda de recomendaciones para Halloween. Shirley.
Ah, yo. Bueno, ya que estábamos hablando de Junji Ito, mi segunda recomendación es un manga de Junji Ito llamado Dissolving Classroom. Es un one shot, este manga es un one shot que fue, ya mencionado, escrito e ilustrado por Junji Ito y serializado en Comic Moto del 2013 al 2014. Y publicado en un solo volumen el último año en el cual se emitió los capítulos, que fue en el 2014. ¿De qué trata este pequeño one shot? No voy a mencionar los nombres de los personajes porque no me acuerdo.
Jeje.
Pero más o menos la historia va así. En una clase X llega un nuevo alumno, el cual a primera instancia, apenas entra, se disculpa. No da su nombre,
perdón por existir.
Sí, realmente es eso. Se disculpa con todos. Y bueno, la gente como que lo toma de una manera muy graciosa, ¿no? Que, oye, pero ¿por qué te disculpas si no has hecho nada? Luego de ello procede a decir su nombre, que pues como ya les comenté, no me acuerdo cómo se llama. Entonces, este pata se para disculpando absolutamente por todo y con todos. Y obviamente tú tienes a tus bullies ahí en el colegio que se aprovechan de esta pequeña particularidad. Adicionalmente, este chico tiene su hermana, que la vemos ya paneles más adelante, en el cual tiene ya esta cara de terror clásica y ya bien marcada de Junjito, y donde sabes que va a ir el problema. Ahora, no voy a decir exactamente cuál es a lo que está enfocado el fetiche de esta chiquita, porque pues ya sería spoilear parte de la trama. Pero básicamente la historia o personajes principales de esta pequeña historia son estos dos hermanos, ¿no? A quien vamos a ver en mayor particularidad es a este chico interactuando con una de sus compañeras de clase, que lo vio con unos ojos totalmente diferentes al hecho de querer juntarse más con él, querer comprenderlo un poco más, y quien va a tener como que va a ser un personaje secundario importante dentro de toda esta trama. Ahora, los otros personajes secundarios, que es decir, a toda la escuela, no va a pasar por la misma suerte. Lamentablemente no, porque pues es una obra y un yito. Sin embargo, esta chica se va a llevar parte de los daños colaterales que van a suceder en medio de toda la trama, y a quien le van a terminar explicando toda la relación de estos dos chicos y de por qué son así. Entonces, muy atentos a las palabras o las veces en las cuales este protagonista se termina disculpando. Mucho ojo con esto, porque no es que pida disculpas de manera como que inocente. Hay un motivo en especial por el cual él está pidiendo disculpas. Al ser una historia muy corta y muy pequeña, no puedo ahondar un poco más porque ya sería contarles absolutamente todo. Así que tenemos el sello de calidad de Junjito. Acá,
gracias Junjito, por tanto, Junjito.
Junjito nos da como que ya el sello de calidad de que esta historia me va a incomodar, me va a perturbar. Porque ya sé que tus gráficos y tu trama me van a tener con los pelos de punta. Así que ahí está. Segundo sello de calidad. Tercer sello de calidad dentro de estas recomendaciones. Así que ya saben qué cosas leer. Listo, Jocelyn. Pasemos a lo siguiente.
A ver, para mi segunda recomendación, tengo un manga que leí hace mucho. De hecho, creo que lo leí para el capítulo del año pasado de Halloween.
¡Oh, Dios!
Y no lo llegamos a hacer, jaja, perdón. Y que es bastante sonadito porque su autor tiene otras obras bastante populares. Y me refiero a Hideout, de Kasisaki Masasumi, autor de obras como Bestiarius o Rainbow, que Rainbow tiene, si no me equivoco, también su adaptación a anime. Pero en esta ocasión nos enfocaremos en Hideout, un one shot de terror editado también por Milky Way, así que viene aquí otro sello de calidad, Milky Way. Y que este sí lo podemos encontrar en las librerías de nuestro país, tanto en la B&D como en la de Comunitas. Y si no me equivoco, creo que también tiene una edición de Hebrea Argentina, así que por ahí lo pueden encontrar más baratito con otra traducción, pero más saludable para el bolsillo. Esta obra sí es bastante popular, pero para los que aún no conocen la historia, aquí les va una pequeña sinopsis. Esta historia arranca en una isla remota durante una noche de tormenta, donde conocemos al escritor Seiichi Kirishima, quien ha viajado con su esposa hasta ya determinado a rehacer su vida luego de vivir una terrible tragedia juntos. Lo que tendría que ser un viaje para el inicio de su segunda luna de miel se convierte en una escena del crimen que termina involucrando una cueva oscura que, sin saberlo, cambiaría su vida para siempre. Y es que la vida de este señor es realmente una tragedia, ¿ya? O sea, no siempre fue una tragedia. El hombre era un hombre feliz. es un escritor, así que algunos de sus trabajos sí tenían cierto reconocimiento. Y además era padre, era un padre muy feliz con un hijo al que amaba mucho. Pero pasaron ciertas cosas que hicieron que cambie completamente su estilo de vida. Además de que, bueno, circunstancias trágicas llegaron, además de temas con su trabajo, que hizo que él, ya en el momento que llegue en la isla para recuperarse, entre comillas, ya lo termine de llevarlo, no sé, se termine de llevar su cordura. O sea, este viaje a la cueva básicamente fue su descenso a la locura. Y este trama, este cómo se ve, cómo se va deteriorando esta salud mental de esta persona, es lo que más me gustó de Hideout, porque una es masoquista. La narrativa que tiene, la narrativa con la que maneja el autor es increíble, porque, o sea, yo realmente me sentí agobiada por la atmósfera que hay en esta cueva que hay en la isla. Y sobre lo que le sucedía al prota. O sea, yo realmente no quería que el prota se salve, jeje. Porque acá un pequeño spoiler, ¿ya? Que de hecho es un giro de trama también que me gustó, porque hizo que deje de sentir pena por el prota, porque ese güey había llevado ahí a su esposa para matarla y esconder el cadáver. Por eso es que estaban justo por un lugar bastante alejado de donde está el resort, porque, a ver, si estás yendo a una isla paradisiaca, vas de frente, pues, a un resort, a unos hoteles para pasar ahí tus vacaciones. Pero ellos estaban un poco más alejados y más para el bosque. Estaban yendo, miserable. Se la estaba llevando por ahí. Pues, su plan básicamente era matarla, esconder por ahí el cadáver y empezar desde cero en esa vida que realmente él quería que acabe y quería volver a ser feliz. Ya, no de la mejor forma.
Pero ¿por qué matar a su esposa? ¿Qué le pasa al señor? O sea, yo entiendo, ya está loquito, pero... Señor.
Y esa es la escena de crimen que dije. Pues la escena de crimen no es algo que le pasara al protagonista, sino que algo que el protagonista realizó por sus manos. Y el tema con la esposa es que... Yo creo que ya se ha dado un poco a entender por lo que he dicho, pero ellos tenían un hijo. Y el hijo, pues, murió. ¿Cómo muere? Ahorita lo recuerdo vagamente, pero creo que pasa de que uno de los dos, no sé cuál, deja abierta la ventana. Y tú has visto que ahí en Japón, como que para el balconcito donde tienen su ropita, ajá, tienen una ventana grande del piso hasta arriba. Ajá. Dejan abierto eso y creo que había un banquito o algo y el chiquito se cae del balcón y se muere. No recuerdo si fue por culpa de él o por culpa de ella. Pero eso es lo que ya tipo termina de cagarle el cerebro, pues porque ya iba un poco mal con el trabajo, tenía como que unas riñas con la esposa, pero ya cuando pasa eso con su hijo es cuando ya dice, no, tengo que terminar con esto y tengo que empezar desde cero si quiero seguir bien. Y pues hace este plan de querer matar a la esposa. Pero ¿qué sucede? Acá es donde aparece el tema de la cueva. Y obviamente, como está en una tormenta, él se trata de meter en la cueva para escapar de la tormenta, pues para dejar de mojarse. ¿Y qué pasa? La cueva es muy oscura. Muy, muy oscura. Entonces, él por ciertas partes no sabe si te estás alejando de la entrada o si todavía estás metiéndote, o sea, o si todavía estás por ahí afuera y te puedes salir en cualquier momento. Y al ser tan oscura, hay esta sensación de que alguien te está viendo. Porque uno siente cuando lo están mirando, no necesariamente tienes que ver lo que te está mirando. Uno siente cuando lo está mirando, pero al ser tan oscuro, no sabes quién o qué te está mirando. Entonces, hay esta criatura que para mí fue el karma de este señor. Porque yo no sentía ni un gramo de empatía por él. Pero incluso con eso, me sentí, o sea, me da esta sensación de claustrofobia, de saber que estás ahí encerrado, no te puedes ir porque no sabes dónde está la salida. Si tú corres a la salida, probablemente estás corriendo más dentro de la, de la cueva y eventualmente ya ves a la cosa que te está viendo.
Entonces ahí se da un encuentro curioso, un encuentro bastante curioso. Y el final de este manga es realmente karma. Es realmente karma. Cierra tan bien, o sea, toda la historia es así, circular. Cierra realmente muy bien. Así que realmente lo recomiendo mucho. Es un one shot, así que lo pueden leer también de una sentada. Creo que lo voy a volver a leer. Solo para recordar buenos momentos de cómo ese varón sufría. Porque lo merecía. Pero nada, deberías leerlo también, Shirley.
Sí, justo ahorita que has estado dando tu sinopsis, me acabas de hacer recordar a un libro que leí hace tiempo, que se llama El jardín de los gatos de Bill Karasu. Y este libro es una, como que tiene una historia principal y dentro de ellos tiene como que pequeños cuentos. Y uno de los cuentos, creo, y si no me equivoco, se llama El túnel. Entonces, me acabas de remontar la misma sensación de angustia que tuve al momento de leer este cuento en sí. Porque, o sea, lo mismo, el pata se mete a una isla y se mete un túnel y deja de ver completamente. Entonces, como que le dan pequeñas cosas como para que pueda sobrevivir, si no me equivoco, y pueda ir viendo la manera y cómo salir, porque pues la persona que estaba ahí adentro, porque ni siquiera recuerdo si mencioné si era mujer o hombre, la persona que estaba ahí adentro también estaba ahí inmerso y no sabía cómo salir. Y aparte que dentro de todo el camino te metes dentro de la psiquis del personaje. Entonces los problemas que tiene en las cosas en las que va como que reflexionando. Pero igual la sensación de angustia que te
es
da. Que
eso es lo más fuerte. ¡Ala! Porque no sabes. Lo que pasa es que uno a veces como lector se mete en la situación, si es que no te cae el protagonista, pero igual te metes en la situación que está pasando el protagonista. Y la claustrofobia es uno de los miedos más feos que existen. Sí. Realmente, a veces uno lo ve como que, ay, sí, estás encerrado. Pero hay gente que realmente siente fobia por esto. Uh-huh. Y más aún en un contexto en el que no solo estás encerrado. O sea, no estás encerrado porque tengas una puerta cerrada, sino que estás encerrado porque estás en un lugar donde no ves nada. Entonces, no sabes por dónde salir porque no lo ves. Así que, qué horrible.
No, sí, ya. O sea, una cosa es que estés encerrado y tengas como que tu franjita de luz y dices, bueno, ya.
Puedo ir a la luz y llegar a algún lado.
Ajá. O te da como que esa breve tranquilidad. Pero estás en un espacio totalmente cerrado, oscuro, y hasta se te puede ir la respiración, o sea, es como que parte de la fobia que puedes tener, o sea, realmente yo no me veo.
Yo tampoco, no me veo. Por eso no tengo espíritu aventurero.
Sí, no, ahí nomás. Y bueno, esas han sido nuestras 4 recomendaciones individuales. Y como en todo programa de recomendaciones, tenemos una recomendación central.
Sí, y esta viene auspiciada a Keybook Ediciones.
Viene auspiciada a Jocelyn, porque Jocelyn tiene el manga en físico y ella me lo prestó, pero
ya, sí. Pero yo lo saqué de Keybook Ediciones. ¿Qué es Keybook Ediciones? Es una editorial de manga de España, que la editorial es de un youtuber que yo veo bastante porque hace recomendaciones muy de la línea de lo que me gusta a mí. Y aparte le gusta Haikyuu y a mí también, sí. Y entonces este youtuber como que se juntó con su gentita y han abierto una editorial y licenciaron este manga, que realmente gracias por licenciarlo porque tiene una edición muy bonita. Y aparte es que es la primera licencia que tienen. Incluso en Japón no ha salido el manga en físico, era un manga digital. Y la primera edición impresa la han sacado aquí, porque aparte fue el tema de que como es influencer, tiene su canal de YouTube, puso como que ahí su chiquita de qué mangas les gustaría que tengan una edición en física que no tienen. Y por ahí la gente pidió bastante ese manga. De hecho, yo lo conocí de ahí antes de que lo saque en físico. Me refiero a Bibliomanía. Todo el mundo estaba hablando de Bibliomanía en esos videos. Y yo dije, me gusta el nombre, vamos a googlearlo a ver qué es. Y me salieron unas imágenes que llamaron mucho mi atención. Entonces yo, como buena pobre, lo iba a buscar en internet para leerlo.
pero no lo encontré. No lo pude leer porque no lo encontré. Y ahora entiendo que si no tiene ediciones en física, en físico, obviamente, pues no tenía dónde piratearlo, porque por lo general este tema de los mangas piratas, las traducciones de subs, de fans en internet, es porque sale la edición o en español o sale la edición en inglés y la gente lo traduce, que es lo más sencillo para nosotros. Pero este no tenía, entonces me quedé con esas ganas de saber más de Bibliomanía. Y fue entonces que un par de meses después el amigo este anuncia el tema de su editorial y anuncia Bibliomanía. Dije, tienes aquí una compradora fiel. Hablé entonces con mi proveedor local de mangas de España, mi portador. Le dije, tráeme eso de ahí, por favor. Y a los meses me llegó. La edición física de Bibliomanía es muy bonita. Lamentablemente no me llegó con el separador, que también se veía muy bonito. Pero lo primero que me llamó la atención cuando me llegó este manga fue de que le di la vuelta para leer la sinopsis y no había sinopsis. Y fue como que, ¿por qué? ¿Por qué tanto misterio? Y lo segundo que me llamó la atención fue de que la orientación de este manga no es como los mangas normales, sino que lo lees como si fuera un libro.
Ajá.
Como si fuera un libro. Y no es como que es un detalle que le haya agregado a la editorial, sino es algo que ya viene desde la edición digital, que se lee así. Y yo, bueno, yo con tal de leerlo, aquí estoy. Pero comencé a leerlo y dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto?
Real.
Nada, antes de hablar con un par de datos técnicos. Yo he hablado un montón sobre la editorial, pero los autores son Obaru, que es el encargado del guión, y Machiro, que es el encargado del dibujo, que de hecho en esos videos también decía bastante que tenían bastante feedback de estas personas. Estaban bastante al pendiente de cómo iba a salir su edición impresa, porque era la primera edición de empresa. Estaban muy emocionados por eso. Yo, japonesitos, gracias. Y el tema de la sinopsis, como les digo, creo que la magia de Bibliomanía viene con no saber nada cuando entras a leerlo. Creo que mientras menos sepas, es mejor. Pero aún así, como para ponerlos un poco en contexto, la protagonista de Bibliomanía es Alice. Ella se despierta en la habitación 431 de un hotel bastante extraño. Y aquí se encuentra con un mayordomo, una especie de mayordomo serpiente. Ya, supuestamente allí ella podrá cumplir todos sus deseos. Pero lo que anhela realmente Alice es salir al exterior. Aunque eso aparentemente no es tan fácil como parece.
Ni
realmente no fue fácil, créeme,
no,
Alice.
Sí, no fue para nada fácil. De hecho, yo también me llevé una gran sorpresa al momento de que Jocelyn me prestó el manga. Empezando por la orientación de lectura. Porque, o sea, sabemos que todos los mangas se leen de
una como buena otaku acostumbrada.
Sí, yo abrí la primera página y dije, no entiendo. ¿Qué es esto? ¿Qué cosa me has prestado, Jocelyn? No entiendo. E intenté descifrar ese último panel. O sea, porque dije, puede ser que sea lo suficientemente tonta como para no entender lo que estoy viendo. Así que me quedé 5 minutos ahí viendo e intentando analizar la imagen. Y pues no entendía nada. Seguía sin entender.
Creo que eso es un dato muy bueno porque uno por lo general abre por default.
Sí.
Y al menos no te spoileas.
Eso. Al menos, o sea, no te spoileas. Te da algo totalmente descontextualizado. O sea, no sabes qué es lo que está pasando ahí. No sabes qué ha sucedido. Entonces, luego le di la vuelta al manga y dije, ah, ok, es ese acá. Entonces comencé a leerlo. Me pareció una fumada total, porque realmente eso es como que es una quemada, pero no solamente es eso, sino también la desconstrucción del personaje principal en sí, no voy a decir en
literalmente.
Qué. Ajá. Es como que, wow, es muy perturbante visualmente, o sea, cumple también, como los otros mangas que hemos recomendado, cumple también con la función de perturbarte visualmente o perturbar visualmente al lector, para que te genere como que esa incomodidad.
Ese hasta incluso rechazo de no querer verlo, pero que a la vez la trama te hace...
Te obliga.
Querer leerlo porque quieres saber qué sucede después.
Ajá, exacto. Y eso es lo que sucede también con ese manga. De hecho, hay un manga de dos páginas, de dos hojas, mejor dicho, que te aglomeran absolutamente toda la transformación de... O todo lo que sucede con Alice. Entonces es como que... A mí personalmente, esta página en particular me terminó como que diciendo, oh Dios mío, ¿qué estoy leyendo? Y estaba en el micro, lo único que hice fue cerrar el manga, respirar, llegar a mi casa y seguir leyendo, porque no pude, o sea, necesité una pausa, me perturbó mucho, o sea, y es como que... no sabría explicarlo con palabras, y creo que es lo mejor, que no sabes explicar con palabras en qué cosa se va a terminar transformando este personaje o en lo que va a suceder con la trama en sí, porque al no tener sinopsis tienes algo que te pueda sorprender y te sorprende de una manera grata y no grata, visualmente redundando nuevamente. Entonces, no sé, ¿cómo recomiendas tú para que las personas puedan adquirir este manga? O sea, sabemos que acá las librerías grandes no lo
venden. Todavía no lo traen. Lo que pasa es que ahí se hizo una jugada Kibu que de cierta forma bloqueó a que editoriales como Ibrea Argentina o Panini México o alguna otra editorial grande de aquí, de este lado de Latinoamérica, se pueda licenciar Bibliomanía. Porque ellos mismos se licenciaron el título para Latinoamérica. O sea que ellos tienen la distribución. Ah. Es tema de que de aquí alguna editorial lo quiera traer como aparte, como un adjunto, alguna librería más que una editorial lo quiera traer. Así que les recomiendo más que todo las tiendas virtuales que traen, que importan de España, para comprarlo de frente desde la editorial y traérselo. Creo, si no me equivoco, va por su quinta tirada. Les ha ido muy bien. De hecho, eso es lo que creo que mantiene vivo todavía Kibook Ediciones, porque por lo general en España a veces salen muchas editoriales pequeñas con muchas ganas, pero las ventas no los acompañan para que puedan seguir creciendo. Y a esta le ha ido muy bien porque ha tenido mucha acogida a Bibliomanía, como menciono. Está en su quinta, sexta tirada que se ha acabado y han tenido que sacar más ediciones. Entonces, porque realmente le está yendo bien. Y entiendo por qué le está yendo bien, porque es una... Por más de que lo hubiera podido encontrar en digital en su momento, creo que sí me hubiera gustado tener lo que tengo ahorita, que es la copia física, porque sí es un manga que podría sentarme a volver a leerlo. Y igual creo que tendría esa sensación de que sí. Perturbación.
Es aparte de que un viaje,
aparte, o sea, de que me gusta el setting, que es de cierta forma tienes esta niña que se llama Alice y este mayordomo que parece una serpiente o parece un conejo a veces. Te da como que esas vibras de Alicia en el País de las Maravillas, que tu País de las Maravillas es un hotel que tiene diferentes cuartos con diferentes huéspedes, que tú en un comienzo no sabes qué te va a pasar si es que conoces a todos, pero para que cumplir el sueño de Alice de que pueda salir, ella tiene que llegar hasta la habitación 1 para salir, así que vas a tener que conocer a todos y ya tus circunstancias van cambiando mientras vas avanzando en estos cuartos, así que
sí. Y eso que no hay, no es que Alice tenga alguna motivación extra o algo profundo como para que quiera llegar al cuarto número 1, o sea, es mera curiosidad,
solo quiere ver. Ajá. Ver qué hay afuera.
Es mera curiosidad, o sea, lo que le impulsa a Alice tener la aventura que tiene en Bibliomanía es la curiosidad, nada más. No es que vaya a tener un reencuentro con alguien importante, que alguien le esté esperando,
o que quiera volver a casa,
o que quiera volver a casa, nada. O sea, simplemente es un tema de curiosidad, y la curiosidad le impulsa a ir desde donde está hasta el final, sin parar, sin tener que no sé, doblegarse o cosas así, o querer echarse para atrás, porque con todo lo que pasa claramente se pudo haber echado para atrás sin ningún problema, ¿no? Pero pues ella siguió hasta el final y pasó lo que pasó. En fin,
al final tenemos un plot twist bastante interesante.
Sí.
Solo eso nada más. Si es que abren el manga por la orientación equivocada, quédense con el último panel y no lo abran, por favor. Se van a hacer un gran favor de vivir por primera vez la experiencia de bibliomanía.
Sí, mira, algo también antes de cerrar, algo que me pasó también fue que yo comencé viendo el último panel. Entonces, al estar descontextualizada, yo tenía ese último panel y quería saber exactamente dónde iba a llegar. O sea, estaba en un punto y comencé a recorrer todo. Y es como que llegué al mismo punto. Evidentemente iba a llegar al mismo punto, pero es como que cuando ves y tienes el contexto de llegar a ese punto,
es muy diferente.
Es muy diferente
lo que te transmite ese panel.
Exacto, es muy diferente, con una transmisión, una sensación totalmente distinta. Y no sé, y aún así me siguió pareciendo extraño. O sea, es como que la sensación de extrañeza de manera principal se mantuvo, pero le adicioné otros tipos de sensaciones o otros tipos de cosas que me transmitió la obra en sí al saber y haber recorrido toda la trama. Entonces, bueno, eso. Creo que ya con esto cerramos todas las recomendaciones de este programa, así que feliz Halloween atrasado, porque pues Halloween ya pasó.
Hace un par de días incluso,
así
pero...
Así que no estamos tan fuera de tiempo. Pero si a ustedes todavía les gusta celebrar más el Halloween de
siempre manera... Siempre pueden celebrar más el Halloween.
Así que acá tienen 5 buenas recomendaciones que las pueden leer todas
súper juntas, rápido, porque todas son cortas.
Todas son cortas, a excepción de Mushihime, que es de 3 tomos, pero igual los pueden leer recontra rápido. Ojo que si son muy, muy sensibles por ahí, recomiendo
mejor
ir...
Mejor no.
Recomiendo ir de a poquitos.
Mejor los otros 4.
Me recomiendo irte a poquitos, pero igual de todas maneras ahí tienen buenas recomendaciones por si desean leerlas ahora o más adelante. Igual nunca cae mal leer algo de Junjiito o lo que hemos acabado de recomendar. Así que nada, antes de cerrar con este programa, y si les agradamos como personas individuales, saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales personales.
Yo estoy en Twitter como @jos-1309, donde no hago nada por la vida más que comentar las cosas que estoy viendo. Así que perdón si es que en algún momento los spoileé.
Ok, te perdono. Ok, ya no me salen mucho tus spoilers.
Es porque ya My Anime List no me deja compartir desde la web de My Anime List.
Dijo, mucho spoiler.
Como que pongo tweets spoilers, pero ya sueltos. Ya no vienen linkeados con el capítulo que vi.
Sí, es verdad. Bueno, en mi caso me pueden seguir como laguana.jpg, donde subo cosas de ilustración, y en mi tienda agamiestudio.com-. Voy a estar en una feria el 25 y 26 de noviembre en la Sugoya Ley de Arenales, así que para la época donde salga esto todavía no habré llegado a la feria, así que los sigo invitando. De hecho, para cuando salga el próximo capítulo tampoco habré llegado a la feria, así que ya tienen doble invitación. Así que nada, nos escuchamos en un próximo capítulo. ¡Sayonara!